plan de la redención del Señor Jesucristo en relación a la encarnación y el plan de la redención de Dios con respecto a la salvación es el hecho de que Dios enaltece la humildad. La Biblia dice que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. En mi oración expresábamos un poquito de esto. Aún Dios, siendo quien es, no cayó en un espíritu de orgullo. Ahora sabemos que Dios no puede ser tentado por el mal. Gracias a Dios. Se pone a pensar, medite tantito en la clase de Dios que tenemos. Es un Dios absoluto, inmutable. Pero este Dios ha querido compartir con nosotros de su gloria. Y Dios sabe que nadie puede asumir o pretender recibir gloria, bendición, si hay un espíritu de orgullo y de soberbia. El hombre, esta es una de las cosas interesantes, el hombre, aun cuando una persona viene a ser salvo, tiene que humillarse. Probablemente el día que usted aceptó a Cristo, se arrodilló. Y no podemos concebir el hecho de que una persona diga, yo he aceptado a Cristo, sin que haya reconocido y dicho delante de Dios, Señor, yo he pecado contra ti. Estoy condenado y Señor, necesito de ti. ¿Necesitas de mí? Dios no se pone, ¿necesitas de mí? A ver, dímelo más fuerte, dímelo más fuerte. No es la actitud de Dios, pero es una realidad que aquel que viene a Cristo debe venir humillado. ¿Amén? Debe humillarse. La humillación no es, no denigra, no es despectiva, no es, la humillación es la voluntad, o la humildad es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aprendemos en Mateo capítulo 11 que Cristo dijo, venid a mí, ¿quiénes? Todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Solo el hecho de ponerse bajo un yugo. Él dice, llevad mi yugo. Se los he dicho otras veces. La palabra llevad es alza, levanta. Sí, Señor. Me humillo. Y un yugo es, ya no voy a hacer lo que mi cuello va a determinar. El cuello en la Biblia es un tipo de la voluntad. Ahora yo me humillo a ti. Con razón Dios dice, y lo dice varias veces en las Escrituras, 2, 3 veces en la misma cita, la misma verdad, y a veces de diferentes maneras, podemos encontrar ese principio. Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Lo encontramos, ¿verdad? Ese pasaje en Santiago, lo encontramos en Primera de Pedro capítulo 5. Dios resiste a los soberbios, ¿verdad? Humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. En el libro de Isaías se presenta claramente cómo Dios dice que él va los delante de él. El de corazón soberbio no va a estar delante de él. Lo dicen en repetidas ocasiones. En Isaías, voy a leerles, ¿verdad? En Isaías capítulo 2, versículo 11. Isaías 2, 11. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Versículo 12. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y luego pone, lo da como una figura, los cedros del Líbano, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, la soberbia del hombre será abatida. Versículo 14, y bueno, el 13 dice, las encinas de Basán, esos encinos. 14, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, esas naves grandes que traían comercio, que eran ricas, que Dios va, y sobre todas las pinturas preciadas. La idea es de ornamentos de lujo. Todo eso que hace una persona. Oh, versículo 17. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Ahora la Biblia nos dice en Filipenses capítulo 2 que después de la humillación de Cristo, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó. ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y qué va a pasar? Para que todo hombre, así dice, para que todo, no, ¿cómo dice ahí? Para que toda rodilla, déjenme lo voy a decir, se doble, ¿no? Así dice, todos van a someterse, a humillarse, a rendirse, a someterse a Cristo. ¿Cómo dice? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Qué es confesar que Jesucristo es el Señor? Ahora, muchos lo van a hacer no voluntariamente. ¿Sí? Toda lengua va. Los que estemos con el Señor, ¿verdad? Los que hayamos, bueno, vamos a confesar, ¿verdad? Toda rodilla se va a doblar. Oh, Señor. ¿Y cuándo será esto? En el juicio del gran trono blanco. Cuando todos los inconversos estén allí. Grandes chicos, grandes pecadores, pequeños pecadores, me refiero a, en cuanto a cantidad de pecados o a actitud. Van a ser abiertos los libros, ¿verdad? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. ¿Será que se presentarán? ¿Será un juicio personal? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Será algo en el cielo donde no está limitado a tiempo y será un juicio personal? Y tendrán que llegar los pecadores, por expresarlo así, o eso, delante de Cristo, Señor. Ok, aquí están tus obras. Y aquí veo tu nombre, no está escrito en el libro de la vida. Lanzado al lago de fuego. Toda persona doblará su rodilla delante del Señor. Es mejor doblarla ahorita. Amén. Es mejor rendirnos a Él ahorita. La humildad. ¿Cómo trae problemas la soberbia y la altivez? Trae problemas desde el mismo hogar. En las relaciones padres e hijo puede haber altivez, soberbia. Puede ser tanto del hijo como del padre. En la relación entre cónyuges Una actitud de soberbia. Cuando uno no reconoce lo que uno hizo, o uno trata de poner su punto y a veces nada más es por puro orgullo. A veces, no quiero decir inconscientemente, que no necesariamente es inconscientemente, yo no sabía, pero no nos damos cuenta que realmente nos ensoberbecemos contra Dios. Dios está tratando con nuestras vidas de una determinada manera y nosotros seguimos y seguimos. Y cuando las cosas se agudizan, el problema se agudiza, entonces sí, pero después seguimos, seguimos. Es soberbia. Uno puede decir, ay, pastor, pero es que es una atracción o es un gusto o es una lucha que tengo. Sí, pero y inicialmente es soberbia porque es falta de reconocer, estoy mal delante de Dios. ¿Cuántas cosas ocultamos por soberbia? Alguien ha dicho que la soberbia es la fuente de todo pecado. Ahí es muy interesante porque hay un vínculo aquí. El primer pecado que existió se llevó a cabo en los seres angelicales y fue en Satanás o en Lucero y fue orgullo. Y el primer pecado de la humanidad fue la desobediencia. Pero la desobediencia fue esto. Esto es lo que Dios dice, esto es lo que significa desobediencia. Yo oigo lo que Dios dice, pero sencillamente lo hago a un lado. No voy a hacer lo que Dios dice. Esa es la desobediencia. Entonces, si yo no cumplo lo que Dios dice, ¿qué voy a hacer? Lo que yo digo. Lo que yo expreso. Finalmente, había cierta realidad en lo que la serpiente dijo en ese afán. ¿Seréis como Dios? ¿Qué es ser como Dios? Poderoso, inmutable, eterno, santo. No, seréis como Dios. Dios establece algo y así es. Él es Dios. Y si tú vas a tomar del fruto de la vida o el fruto del conocimiento del bien y del mal, es ir en contra de lo que Dios dice. Y finalmente vas a hacer lo que tú dices. Es tu palabra contra la palabra de Dios. Es tu voluntad contra la voluntad de Dios. Y eso es soberbia. Soberbia, orgullo, altivez, erguimiento de espíritu. Ahora, Isaías capítulo 12 es un capítulo clásico. ¿Es 12 o 14? A ver, creo que es 14, ¿no? A ver, déjeme. Sí, es 14. Lo que pasa es que es el versículo 12. Isaías capítulo 14, versículo 12. Mire lo que nos habla de de Satanás o de Lucero. Y alguien ha dicho los diferentes yo's de Lucero. Cuando él dice, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Mire, por favor, conmigo Isaías 14, 12. ¿Está ahí conmigo, hermano? ¿Sí? Mire lo que dice. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Curiosamente, aún la expresión hijo de la mañana es una expresión que también se le da a Cristo en el Nuevo Testamento. Se le llama el lucero de la mañana. Habla de su luz, habla de su brillantez. Lucero era un ángel tan hermoso que probablemente se menciona, reflejaba la gloria de Dios. Sería muy interesante meditar en Lucero. Y aún Lucero, lo que se nos da de él, probablemente es el único ángel, aparte de los serafines y los querubines, ¿verdad?, que se mencionan en, en Ezequiel, pero del lucero nos habla de las características y aún de los materiales de la hechura de su ser. Era, alguien lo ha dicho así, era una majestuosidad andando. Pero no era por su propia gloria, era el reflejo de la gloria. ¿Será Lucero un ejemplo también vívido del hecho de el por qué? Y hace ratito lo preguntábamos dentro de nuestra oración. ¿Por qué Dios envió a su Hijo? ¿Por qué Dios nos amó a nosotros? ¿Cuál es el motivo detrás de Dios? Y probablemente es que el nombre de Cristo sea honrado y glorificado. Dice la palabra de Dios, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él está en el seno del Padre. Y si yo he sido predestinado para ser conformado a la ¿qué? A la imagen de su Hijo. Y uno dice, oye, pero nomás Cristo. No, pero es que Cristo es la imagen ¿de quién? De Dios. En su creación, Dios manifiesta su ser. No dice la Biblia, ni en Salmos 19, que los cielos, ¿qué cuentan los cielos? ¿Qué? La gloria de Dios. A ver, así dice. Los cielos cuentan, ¿sí? La gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, ¿los cielos qué cuentan? La gloria de Dios. Una estrella con luz, un sol portentoso que está, que del cual, del mismo depende la vida, la luz del sol, depende la vida. Detrás de toda ley física hay una ley espiritual. Un ángel creado con tal hermosura, con tal características, con tal perfección, con tal capacidad de reflejar la gloria de Dios, querubín, protector. Sí, sí, ¿cómo caíste del cielo? Oh, lucero, eres una luz, eres un hijo de la mañana, una expresión de luz. Tú eres el que de alguna manera disipa las tinieblas, tu gloria, pero es el reflejo de Dios. Y es impresionante que Lucero llegó a ser todo lo contrario del por qué Dios le creó. ¿No es cierto? ¿Me estás siguiendo? Sígueme, por favor. El pecado, cuando una persona, cuando un inconverso o aún un cristiano decide hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios, puede llegar a ser todo lo contrario a la voluntad de Dios para su vida. Gracias a Dios porque Dios restaura, amén. Y Dios perdona, pero los años no regresan, las oportunidades no regresan. El pecado literalmente va disolviendo, destruyendo. Uno dice, bueno, pues no me ha pasado gran cosa. Tengo esto, tengo el otro. Bueno, ahí la llevo. No soy tan pecador como otros. Pero póngase a pensar en esto. ¿Cuál era o cuál es el propósito por el cual Dios me creó? Y el pecado se ha encargado de destruir eso en nuestras vidas. Lucero llegó a ser todo lo contrario. Era un lucero. Ahora es el príncipe del mal. Cortado fuiste por tierra. Versículo 12, Isaías 14. Tú que debilitabas a las naciones. Tú, versículo 13, que decías, ¿en dónde decía? En tu corazón. Escúcheme, sígame por favor cerca ahí. Isaías 14, 13, ¿verdad? Tú que decías en tu corazón. Ahora, no pierda Isaías Y vaya a Ezequiel, por favor. No pierda Isaías y vaya a Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Bueno, voy a leer desde el 11 para que veamos un poco de la persona de este ángel. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y está hablando de Lucero. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta, y aquí nos va a dar la palabra de Dios, un poco de revelación, ¿cómo es que sucedió este pecado? ¿Cómo es que cayó en pecado Lucero? Hasta que se halló, ¿qué dice? En ti maldad. Es probablemente, esto puede propiciar pensamientos y se halló en ti maldad. Voy a leer un poquito más adelante, versículo 17. Se enalteció tu corazón. ¿Cuál fue la maldad? ¿Cómo se llevó esa maldad en él? ¿Será lo que dice aquí? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. La hermosura que tenía le hizo él pensar que era propia. ¿Será así? Me llama la atención la frase que dice aquí, versículo 17, después de hermosura, corrompiste, ¿qué corrompió? Está ahí conmigo, estoy en Ezequiel 28, 17, no sé si lo dije bien, si no está, no se preocupe, pero él corrompió su sabiduría. ¿Y cuál fue la causa de ese corrompimiento de la sabiduría? Su esplendor. Se consideró a sí mismo. Y esta luz, miren. Era, voy a especular tal vez tantito, pero ¿era Satanás consciente de que el esplendor de su persona venía de Dios? Era de Dios. Pienso esto porque, o fue consciente en un determinado momento de decir, no, pero es el reflejo de Dios, yo no soy nada. Hubo un momento en que inició su creación y de repente, mírate, no eres nada, pero ahora eres algo porque yo te lo hice. ¿Era consciente? ¿Fue así? ¿O sencillamente, en qué momento los ángeles llegaron a tener una conciencia de que soy un ser? Los ángeles no nacieron. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Fueron creados. El niño nace y, bueno, en etapa de inocencia, conciencia, se va dando cuenta de ciertas cosas, Pero el ángel fue creado. Y de repente es un ministro de Dios y con una hermosura, con una potestad, un trono, un dominio, una autoridad. ¿Y en qué momento es consciente el ángel? Soy una criatura. Hubo una conversación. ¿Y cómo fue una conversación? ¿Fue un idioma? ¿Fue una... no sé, cómo se comunicó Dios con los ángeles? ¿Hubo una comunicación? Probablemente al ser seres, no probablemente, al ser un ser, era consciente de sí mismo. Y al ser culpable, porque hay una culpabilidad de por medio. Al ser culpable de sus acciones, según el conocimiento de la Biblia, es que era consciente de sus demandas. Adán era consciente de su demanda. El día que él comiere, ciertamente morirá. Y una palabra. ¿Fue acaso? Hubo, por supuesto, creemos que hay una voluntad. En los ángeles. Hay una voluntad. Pero uno dice, caray, ¿es posible? Y a veces la pregunta, ¿es posible pecar en el cielo? Pero si en el cielo no va a haber pecado. Bueno, cuando los ángeles fueron creados, fueron creados con una voluntad. Y esa voluntad tuvo que tomar una decisión. Y finalmente, así como el hombre tuvo que tomar una decisión, la voluntad del hombre, la voluntad de los ángeles. Y esa voluntad fue, ¿qué vas a hacer con mi palabra? Con esta revelación. Tú eres un ser creado para mi gloria. Tu reflejo, el trono que te di, la posición que te di, yo te la di, yo soy el creador. Ahora es entendible y sabemos que cuando meditamos en ¿cómo se llama?, en los ángeles no caídos, vemos que hay una conciencia en ellos de quién es el creador. Hay una conciencia en ellos de quién es el Hijo de Dios, aún en los ángeles caídos. Sabían ellos. Has venido para, ¿cómo le dijeron, verdad? Los endemoniados, los demonios, ¿no? Para, ¿cómo les dijo? Atormentarnos antes de tiempo. Ellos sabían, eran conscientes. Hay un conocimiento. ¿Qué vas a hacer con el conocimiento? ¿Qué vas a hacer con la palabra de Dios? Pero se halló en él maldad. ¿En él? Sí, su corazón se enalteció. ¿Por qué? Tu corazón se enalteció. Vino otro ángel a decirte, oye, pero es que no es cierto lo que dice. No. Lucero fue el incitador. Lucero fue el iniciador. Y hubo un momento, nuestro meditar, amado hermano, que este ángel, al verse a sí mismo, cosa que Dios le había dado, se enalteció debido a su esplendor. Y el conocimiento que Dios le había dado lo corrompió. Dudó, rechazó. Y es interesante que Dios en ese momento que empezó a ver esas luchas en el corazón de Lucero, Dios no intervino. Dios no intervino. ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no vino con... cuando estaba ahí la serpiente, le cayó un rayo a la serpiente, ahí estaba cansado en el huerto? había una voluntad que había que ejercerse. Y así como a Adán se le habían dado claramente la revelación de este Dios y su voluntad, tal vez en una manera primaria, pero estos ángeles se les había dado la revelación, por lo menos en una manera primaria, ¿quién es el Creador? ¿Quién es el Creador? Y él empezó a tener pensamientos en sí. Versículo, vaya a Isaías capítulo 14, vuelva a Isaías, y versículo 13. Dice, tú que decías en tu corazón. Dios no intervino hasta que tuvo que intervenir y traer juicio, pero Él decía en su corazón. Subiré al cielo, decía él. La expresión en el original es, yo subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, que probablemente esas estrellas de Dios se refiere a los ángeles, los demás ángeles. Había una actitud de sublevación, una actitud de división a un reino. Bien dice la Biblia que Dios abomina seis cosas, pero aún siete abomina, ¿cómo dice? Aborrece y aún siete abomina. El que siembra discordia. Discordia. Para Dios no es nuevo cuando en un determinado grupo que debe estar unido en un mismo sentir, es la soberbia, es la falta de humildad lo que provoca división. Y no es tanto para hacer la voluntad de tal persona, es la voluntad de Dios. Pero bien, él junto a las estrellas, versículo 13, de Dios dijo, otro, dicen en inglés, the I wills de Satanás, de Lucero. Yo voy a hacer esto. I will, yo lo voy a hacer. Yo voy a subir al cielo. Yo voy a levantar mi trono. Ándale. De ahí se cree que Satanás tenía un trono, pero yo voy a levantar mi trono junto a los ángeles de Dios y en el monte del testimonio yo me voy a sentar a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, yo subiré. Ahora es entendible, hemos dicho la posibilidad, solamente como una posibilidad de analizar, que probablemente dentro de todas las esferas del universo, los gobiernos, me refiero a las esferas celestiales, probablemente la posición de Satanás tenía que ver con este planeta Tierra. Por eso él quiere este planeta Tierra. En la creación, dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego la tierra vino a ser desordenada y vacía. Los ángeles no existieran si no habría cielos. Y creemos que la caída de Satanás trajo eso. Y bueno, lo hemos dicho otras veces, lo hemos enseñado. Y no hay completamente absolutos en una determinada, tratamos de tomar patrones bíblicos, pero lo que sea la tierra o sea el otro lugar, pero lo que sí vemos aquí es que la posición del trono de Satanás o de Lucero no estaba donde estaba, dice, porque subiré, allá voy a poner mi trono. Estaba en una posición, no quiero decir privilegiada, era la posición que Dios le había puesto. Se ha dicho que probablemente los ángeles en su creación fueron divididos en tres grupos. Tres. Bajo una autoridad suprema. Gabriel, Miguel y Lucero. Porque son los únicos tres ángeles de los millones y millones de ángeles que se han creado que Dios nos da su nombre. Y es curioso que El dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, el acusador de los hermanos, que es Lucero, transformado en este Satanás, con su cola, dice la Biblia en Apocalipsis 12, arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo. Y la cola, según el libro de Isaías, es la boca del profeta que profetiza falsedad. Es la cola. Oye, pero mira, ¿por qué haces caso? Y la Biblia dice, Ezequiel 28, la multitud de tus contrataciones. Lucero no se quedó, Lucero sabía que no podía por sí mismo, tenía que él encontrar seguidores. Qué curioso, ¿verdad? Que es la misma, es algo muy fuerte en el pecado del hombre, ¿no? Eso, ¿no? Usted lee la historia de México y aún en los diferentes tiempos donde esto, le echamos culpa a Santana, le echamos culpa a mucho y todo eso, y la tiene yo creo. Pero habían pugnas internas entre conservadores y liberales en el Senado, en las cámaras, en el poder legislativo, pugnas grandes. Unos, obviamente los conservadores eran más hacia la Iglesia Católica, los liberales más del pensamiento del siglo XIX, ¿verdad? Liberal. Unas pugnas, el pecado del hombre, queriendo sublevarse. Satanás, Lucero. Él dijo, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14, sobre las alturas de las nubes yo subiré. Y mire cómo dijo, y yo seré semejante al Altísimo. ¿Cuál fue la maldad encontrada en su corazón? Ponerse por encima de Dios. Y eso es el orgullo. Por eso Dios resiste a los soberbios. El pecado de Adán fue desobediencia. Incitado, el pecado de Eva fue desobediencia. Incitado. Eva escuchó la voz de Satanás, de la serpiente, y Adán la voz de su mujer. Pero finalmente, en esa desobediencia es, yo me pongo por encima de Dios, yo seré como Dios. Y el mismo fruto, mire, aquí vamos a aprovechar. Dicen que era una manzana, ¿no? La manzana. No sabemos qué fruto era. El mismo fruto que Eva había dicho, no tocaréis, no comeréis de él, ni tocaréis. Después de esa incitación, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo vio un fruto codiciable para alcanzar, ¿qué? Una sabiduría corrompida. Y bueno, para comer. Espérate, de Dios ha dicho de que ese no comas. Bueno, para comer, te dijo, todo árbol del huerto. Aún al lado de este árbol hay otro árbol, que es el árbol de la vida. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde? Oh, había mucho en Lucero. Él lo tenía todo. Él pudiera por la eternidad haber gozado como un ministro perenne de su Señor. Pero ahora pasará la eternidad en el lago de fuego. Porque quiso él ponerse por encima de su Señor. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Le animo, si tiene oportunidad, probablemente si tiene oportunidad, lea Daniel capítulo 4, léalo. Y ahí habla de Nabucodonosor, levantado, caído, y luego restaurado, hasta que cuando él reconoció que Dios reina. Vamos a terminar esta mañana, hermanos, y usted dirá, ¿y para qué leímos Lucas 1 de María? Bueno, nuestro mensaje es que vemos en este carácter de María y aún en sus expresiones una tierna humildad. Lo digo para poder vincular, y esta noche vamos a meditar en Lucas 1. ¿Qué dijo María? He aquí que la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hay cosas que no entendía, hay cosas que no cuadraban, hay afrentas que implicaban, pero hágase conmigo conforme. Y en su Magnificat, magnífica, se le llama Magnificat, ¿verdad? Porque dice, en inglés dice, magnifica mi Señor, en español, engrandece mi alma al Señor. Y dice la Biblia que Él quitó a los poderosos y exaltó a los humildes. Su brazo es Cristo. Hizo proezas con su brazo. Y viene a quitar a los poderosos y ensalzar o establecer a los humildes. Antes de leer la porción de Daniel capítulo 4, quiero que ustedes mediten esto. Que Cristo tiene poder para destruir el poder del pecado y el poder de nuestro yo altivo. Y ensalzar el carácter humilde de Cristo en nuestras vidas. Pero si usted y yo somos soberbios y altivos, y no quiero someterme a Dios, Dios resiste a los soberbios. Y si no quieres, está bien. Dios te entrega. Dios nos ayude. Daniel capítulo 4, versículo 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. Y mire lo que dice al final de ese versículo. Mayor grandeza me fue añadida porque Dios resiste a los soberbios pero da gracia ¿a qué? A los humildes. Ahora, y culmina así, yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Algunos se preguntan, ¿qué fue del alma de Nabucodonosor? Las últimas palabras de Nabucodonosor en la Biblia son estas. Probablemente estará en el cielo. No sé. Somos dados a estereotipar a una persona, ¿verdad?, con respecto a su pasado. Yo sé que hay consecuencias y eso, pero gracias a Dios por la gracia de Dios. Pero hay algo muy importante que tiene que haber en esa persona. Reconoce que Dios humilla al soberbio. Qué bendición aquella persona que a lo mejor ha sido sacada de un pecado en su vida y ahora salvo por la gracia de Dios y pero reconoce de dónde Dios le sacó y las consecuencias de su vida en su vida. Oh, Dios puede usar más a esa persona que aquel orgulloso que se siente digno en sí mismo. Dios nos ayude, amados hermanos. Y esto para ensalzar el poder de Cristo sobre nuestras vidas, al concedernos grandes cosas. Mi aplicación esta noche será esta de fue algo tremendo lo que para María fue que en su vientre fuese concebido el Hijo de Dios. Es algo físico, yo lo sé. Pero dice que de ahora en adelante le dirían bendita por todas las generaciones. ¿Por qué Dios escogió a María? ¿Por qué María? se encontraron una muchachita y una cremán bonitilla, le vio y le ven que se la que no. María era una cristiana humilde. Y ella dice: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Oh, porque ha visto la bajeza de su sierva. Qué bendición. Me van a decir bienaventurada. A mí. A yo. Oye, amado hermano, nosotros no somos Marías. Pero el Señor está en este corazón. Y un día fue concebido en este corazón. Amén. Cuando un día nos humillamos a Él. Pero si ahora me resisto, ese Cristo lo voy a tener limitado. Resistiendo mi soberbia. En lugar de llenando de gracia, si me someto. Dice la Biblia que Él es lleno de gracia. María se dice llena de gracia. Pero es que ella no producía gracia. Ella fue llena de gracia. El único lleno de gracia por sí mismo es Cristo. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de su gracia tomamos todos y gracia sobre gracia. Y aún cantamos, ¿verdad? Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón. Y aún, ¿verdad? Ese himno que dice, ¿verdad? Que Él nació en mi corazón. ¿Se acuerda? Es un himno que ahí dice la letra. Es una realidad. Para el humilde. Al humilde. Oh, lo que Dios podría ser en una vida sometida a Él. Sometida a Él. Ahora, la vida de María no terminó en Lucas 2, La vida de María no terminó ahí. Si vemos la vida de María como la de un creyente. Un momento glorioso. Oh, gloria a Dios. Este está aprendiendo muchas cosas, los pastores. Pero ahora sería la vida. Ese fue el nacimiento de Cristo. Pero ahora sería la vida de Cristo. Está al pendiente de la vida de Cristo. A los 40 días después de su purificación, lo llevó, ¿verdad? Ella cumpliendo la voluntad de Dios al templo y había muchas cosas que ella no comprendía. Cuando este sacerdote lo tomó y le dijo a María, ¿verdad? Este está puesto para levantamiento de muchos y para caída de muchos, y una misma espada traspasará tu corazón. Y luego a los 12 años el niño no aparece. Jesucito, Jesucito, ¿dónde estás? ¿Verdad? Y ¿qué te pasa, madre? ¿Qué te pasa? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Se dan cuenta cómo María tuvo que ir, aún en su vida, creciendo en esta sumisión? Y la mayor de las sumisiones, entregar a tu hijo. Dos personas entregaron a su hijo en el Calvario. Yo sé que siempre vemos, Dios sí entregó a su hijo, pero hubo una mujer que entregó a su hijo. Una mujer humilde. Una mujer rendida. Una mujer sometida a la voluntad de Dios. Dios nos permita ser esa clase de cristianos. A través de toda la vida y todas las circunstancias de la vida. Tu madre y tus hermanos te buscan. No se preocupen, hijos. Déjale, voy a llamar a Jesús. Hey, dile que ven. Mis hermanos son los que hacen la voluntad. ¿Cómo saber sentido el corazón de María? Conociendo a las mamás como son, ¿no? No me llamaste. No me dijiste. Sí, sí, pues sí, yo nunca, ¿verdad? Yo, nunca, ¿verdad? ¿Cómo lo va a entender? ¿Se enojó con Jesús? Hubo un tiempo en el cual, mamá, ¿qué pasó? Situaciones, circunstancias. Aún tratando con estos hijos, tratando con ellos. Y Jesús, ¿cómo pones? ¿Cómo le hablas a cuatro plebeyos, por decirlo así? De este hermano perfecto. ¿Cómo le enseñas a un cristiano? Mira, es que el Señor demanda, pero es que esto, no entiendo esto, ¿y por qué esto? ¿Cómo? Hay que sembrar, hay que tratar, hay que humillarse, hay que... Y a veces por tratar de ayudar hay afrentas, ¿no es cierto? Ahí estaba María. Los cinco eran sus hijos y las hijas también, que no se nos dice mucho, ¿verdad? Pero también había hijas. Oye, mamá, hay que... No, hija. Es que tu hermano, que... ay mamá, pero ahora curiosamente no se mencionan sus hermanas con él ahí en Hechos 2, ¿no? Es interesante. Pero espero que entienda mi sentir esta mañana, hermanos. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y hay mucho en Cristo que quiere compartir con nosotros. Aprended de Él, aprendamos de Él. Ser mansos y humildes de corazón. Señor, seguiremos abundando en esta preciosa verdad. Tenemos un poderoso Salvador, salvación de nuestros enemigos, que ha nacido en nuestro corazón. Porque un día nos rendimos a Ti, Señor. Perdónanos, Señor, si ahora nos ensoberbecemos. Tú nos diste la posición que tenemos, tú nos diste la vida, tú nos diste la salud, tú nos diste las fuerzas y ahora te decimos, yo voy a decir lo que se va a hacer. Yo voy a controlar mi vida, yo voy a decidir que oh, Señor, esa es una sabiduría corrompida. Ayúdanos, Señor. Líbranos de la soberbia delante de Ti. Perdónanos, Señor, porque verdaderamente somos tentados a la soberbia constantemente, al orgullo. Y el orgullo se manifiesta de muchas maneras, con desobediencia, con... A veces le echamos la culpa a nuestro carácter, sí, a nuestro trasfondo, sí, a lo mejor es pesado ese, pero a veces detrás de eso escudamos o excusamos nuestro orgullo, nuestra falta de rendición. Cuando Cristo está allí para ayudarnos. Te pido, Señor, que Tú sostengas a Tu pueblo en esta mañana y nos ayudes a no ser soberbios, sino ser humildes. Que Tu Espíritu Santo aplique Tu palabra, tanto a grandes como a chicos, esta hora, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.